Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo miércoles de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de los departamentos de Geología, Geofísica y CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniela Cid y estoy conduciendo el programa de hoy porque Claudia Fará se encuentra de vacaciones por unos días, pero no se preocupen porque muy pronto estará de vuelta. Además, no estoy sola, no. Me acompañan nuestras queridas panelistas inestables, Valentina Flores y Michelle Ferrer. ¿Cómo están, chiquillas?
Bien, ¿y tú, Dani? Gusto tenerte acá.
Muchas gracias.
Bien, por acá. Qué bueno que no invertimos los papeles en este
muy
programa.
Bien, es cierto. La alternancia siempre es algo sano y saludable. Les cuento que en el programa de hoy nos uniremos a la campaña hashtag no más grados Richter, porque vamos a hablar sobre la diferencia entre intensidad y magnitud sísmica. Con la doctora en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Estrasburgo e investigadora postdoctoral de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Catalina Morales. Pero también, en unos minutos más, vamos a conocer la nueva bitácora de Julieta. ¿Qué es la nueva bitácora de Julieta?, se preguntará. Bueno, eso es lo que nos va a explicar la coautora del libro, Más Niñas en Ciencias, Luz María Farid. Pero antes, queremos saludar con mucho cariño a quienes nos escuchan en Radio Placeres de Valparaíso, en el 87.7 FM los días domingo, en Radio Talcahuano de Talcahuano, en el 103.7 FM los días miércoles, y por supuesto a la audiencia de la radio de la Universidad de Chile, en el 102.5 FM y en su señal en línea radio.uchile.cl. ¿Les parece, chiquillas, si empezamos con las geonoticias de la semana? ¿Quién quiere partir? ¿Cachipún o Teodoro?
¿Michelle?
Yo tengo una. Tengo noticias.
Sí, dale.
Bueno. porque... Como ustedes saben, yo trabajo en un centro que estudia cambio climático y son los temas que más me interesan, que más me llaman la atención. Y recientemente se publicó un estudio en Environmental Research Letters que lo que habla es que en el fondo, lo que aborda es el tema del aumento del nivel del mar. Eso como a grandes rasgos. Y lo que dice es que en el fondo, si bien nosotros, por ejemplo, llegáramos al escenario más positivo o el más alentador, que sería llegar al aumento de 1,5 grados centígrados, aunque llegásemos a eso, los niveles del mar seguirían aumentando durante los próximos siglos y las ciudades, por ejemplo, pantanosas o que albergan más de 500 millones de personas en zonas costeras se verían afectadas por estos aumentos del mar. Y es súper interesante este estudio porque en el fondo lo que plantea es este principio de inercia, que en el fondo, que si nosotros, por ejemplo, reducimos las emisiones a cero, así mañana reducimos todo, eso no significa que, por ejemplo, el aumento de las temperaturas se va a detener inmediatamente, sino que va a seguir su proceso hasta que llegue un punto en que sí va a llegar como este aumento máximo de 1,5 grados. Ahora, claro, si nosotros no hacemos nada, no detenemos, ese aumento va a seguir y eso claramente va a generar un impacto en el aumento de temperatura llegando a, en el más pesimista de los escenarios, a 4 grados de aumento de temperatura y obviamente con todos los impactos, en este caso en el océano, que eso puede generar. Y también es interesante este estudio porque está el tema, porque se habla, claro, del aumento del nivel del mar. Pero otras cosas que se están estudiando es, por ejemplo, el tema de las marejadas y cómo las marejadas se relacionan con este aumento de temperaturas, con este aumento de nivel del mar y a su vez con con esta interacción en el fondo océano-atmósfera que existe, que muchas veces como que se olvida y creemos que el mar está, el océano está en un lado y la atmósfera está por el otro, pero todo está interconectado. Entonces creo que está súper interesante en cuanto a lo que plantea y también en presentar escenarios que nos puede tocar vivir.
Qué terrible.
O sea, yo creo que...
Muy terrible.
Claro, yo creo que en el fondo también es como una invitación a repensar como las, en el caso de las personas que viven en zonas costeras, cómo anticiparnos a esos escenarios, saber qué son posibilidades. Yo creo que igual nos abren también ventanas de posibilidades para mejorar las cosas y para generar acciones que vayan en favor de esas personas. Entonces yo creo que hay que ver, ahí le podemos dar una vuelta de tuerca más positiva.
Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Vale?
Sí, mi noticia también tiene que ver con el cambio climático. Estamos cargaditos ahí al cambio climático últimamente. Bueno, pero en realidad es un fenómeno que nos está afectando a todos y cada vez más. Lo que yo les quería comentar es un artículo que salió publicado hace poco, que se llama La exposición climática, o sea, es la traducción que yo hice del inglés al español. Ya, la exposición climática muestra un alto riesgo y pocos refugios climáticos para la vegetación nativa chilena. Es un artículo que se publicó este año, en el cual participa y es el primer autor un colega de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Andrés Muñoz Sáez, y que muestra... Como, bueno, lo que hicieron aquí es usar modelos climáticos para simular los efectos en la vegetación nativa y para eso usaron el escenario RCP 8.5, ¿ya?
Uy.
El peor de los escenarios.
Uy.
Bueno, para quienes nos están escuchando, explicarles un poco el distintos escenarios, ¿ya? El RCP son las trayectorias que, de concentración de gases, ¿ya? Entonces el 8.5 es el peor de los casos y lo que se hace en este caso, ¿ya? Es como una medida del calentamiento global que va a tener la atmósfera. Entonces la diferencia entre la, digamos, la insolación que absorbe la superficie de la Tierra, ¿ya? Y la que es irradiada de vuelta al espacio, ¿ya? Entonces existen distintas trayectorias, la 2.6, la 4.5, la 6 y la 8.5, que es la peor de todas, ¿ya? Y eso es una proyección hacia el 2100. La cosa es que bajo este escenario, lo que pillaron, lo que descubrieron, ¿no es cierto?, los autores de este artículo, es que gran parte, al menos el 43% de las especies están en peligro, de las especies nativas, como el coihue, la araucaria, etcétera, ¿ya? Entonces, dicen que en las zonas protegidas, ¿ya?, de un 27,8 a un 43,6 estaría en riesgo, y en las zonas no protegidas este porcentaje sube un poquito más, ¿ya?, de un 32,2 a un 43,6. Sin embargo, algo positivo del estudio es que muestra también que hay zonas que funcionan como zonas naturalmente que no van a tener un cambio y que van a estar ubicadas en los Andes centrales, en Patagonia y en algunas zonas costeras. Ya, esas van a ser como ciertos refugios que no van a tener tanta influencia de este calentamiento global según lo que muestran los modelos. Así que me pareció que es súper interesante ver también cómo el cambio climático, ¿no es cierto?, pues, además de esto, digamos, los impactos que tienen sobre la sociedad, la economía, también es este cambio ambiental que afecta a todas nuestras especies, a todos los seres vivos que habitamos.
Sí, de hecho, súper interesante ese concepto, el de refugios climáticos. Porque, claro, como por un lado es súper positivo porque significa que ciertas zonas se van a preservar mejor o se van a mantener mucho mejor a pesar de estos cambios, pero también como que tiene una segunda mirada, es que no podemos abusar de esos refugios tampoco, así como ya, vamos a irnos todos a esos espacios porque tampoco tienen la capacidad de recibir tanto.
Claro, sí, hay que cuidar estos refugios naturales.
Claro.
Y entre los refugios naturales están las zonas costeras, o sea,
¿algunas zonas costeras?
¿Perdón?
Algunas zonas costeras.
Algunas zonas costeras. Ajá.
Principalmente, dicen, los Andes centrales, en Patagonia, y ahí se reconocen algunas en la costa.
Uh-huh. Y qué llamativo que las especies nativas, ni siquiera las especies nativas se salvan.
Claro, las que uno supone que son más, ¿no es cierto?, resilientes y que están más acostumbradas a los ambientes tal cual, no, pues ni ellas se salvan.
Súper interesante. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Muy en cuenta. Michelle, Vale, les agradezco muchísimo por las geonoticias que nos trajeron hoy. Y Michelle, me parece que tú tenías algo muy importante que contarnos, ¿verdad? No, vale.
No, la Vale.
No, estoy confundida, la niebla mental, Vale.
Ya, sí voy yo. Ya, chiquillas, ¿sabían ustedes que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Muy bien, ahora vamos con nuestra primera canción, que la trae Beck y se llama Girl.
Diamond ring.
Estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile que hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, también de la Universidad de Chile. Está con nosotros Luz María Fariña, periodista especializada en comunicación de la ciencia y trabajo con comunidades, encargada de comunicaciones del Instituto Milenio de Investigación en Óptica Miró y coautora de Más Niñas en Ciencias, junto a Sofía Otero, Florencia Olivos y Nelly Dapol. Porque queremos saber qué pasa con la bitácora de Julieta. Tenemos una nueva bitácora de Julieta de Luz. Bienvenida.
Gracias, Dani. Hola, Michelle. Hola, Vale. ¿Cómo están? Hola. Bueno, volver acá a Rocadictos, uno de mis programas favoritos. Me siento en casa. Sí, tenemos una primicia, este libro que se llama Más Niñas en Ciencia, lo voy a mostrar ahí. Es un libro que nace de un proyecto que realizamos en el 2016, junto con el CR2, el SEGA y el IEB, el Instituto de Ecología y Biodiversidad, que fue un proyecto Explora, actualmente Ciencia Pública, que se llamó Julieta en la Tierra de las Niñas, y que el corazón de ese proyecto, que era un kit de exploración, era una bitácora para despertar la curiosidad de niñas y fomentar que haya más niñas en ciencia. Fue un proyecto muy lindo, que fue muy bien evaluado y que las que lo hicimos lo amamos mucho, basado en el personaje de Julieta, que fue ilustrado por Florencia Olivos, que hubieron agenda, y fue un personaje chileno bien conocido en alguna generación. Quizá yo creo que la Michelle se acuerda más, ¿o no?
Porque era ícono, era ícono.
Tú eras fanática de Julieta, ¿cierto?
O sea, uno se compraba el cuaderno, buscaba ahí, porque típico que uno buscaba el material que uno la representara para ir al colegio, entonces Julieta ahí era de los favoritos.
Bueno, y ahora después ya casi 5 años de, 6 años de ese proyecto Explora, retomamos algunas actividades, le sumamos otra a la bitácora que tenía este proyecto Explora y creamos este libro, que se llama Más Niñas en Ciencia, que es un libro de actividades que tiene parte como de planner y que quedó precioso y que es un súper buen regalo de Navidad y que busca potenciar, despertar la curiosidad de las niñas. La curiosidad es el origen y la madre de la ciencia y de todos los descubrimientos, y necesitamos más mujeres en ciencia. Así es que este grupo de comunicadoras que nombraba la Dani, la Sofía, yo, la Nelly, que es científica, y que tuvimos la colaboración de muchas más, ahí armamos este libro que tiene actividades súper entretenidas de geología, de clima, sumamos unas de astronomía, y que invita a las niñas a salir a mirar, a observar las nubes, el patio, los animales, etcétera, y a escribir. Así que básicamente eso.
Oye, Luz, y ya mencionaste algo, ¿no es cierto?, de los temas que toca, algo de meteorología, algo de geología, pero ¿podrías contarnos más específicamente de qué se trata este libro?
Tiene muchas actividades, ahí voy a mostrar algunas páginas, todo ilustrado, y Julieta invita a las niñas, por ejemplo, habla de las rocas, tiene temas de geología, hacer nieve, hacer experimentos, habla de los cambios, algo muy importante que también es base de la observación del método científico. Esta es una guía para mirar las nubes, cortan esa parte y se pueden poner ahí como Julieta sale a mirar las nubes y conocer los distintos tipos de nubes que hay, hacer experimentos en una botella, ahí sumamos unas partes de astronomía también. Ver los pelajes ahí, yo sé que acá hay fanática de los gatos, tengo súper claro que hay un par que aman a los felinos. Por ejemplo, motiva a cómo observar flores, a mirar si las abejas y hacer tablas, ir escribiendo, a ver qué más tienen. Tiene temas de la cordillera de los Andes, cómo jugar con una lupa, y la parte que a mí más me gusta, porque yo era de las que tenía diario de vida, y parte de la motivación también es que no había muchas cosas de ciencia en mi época, y bueno, todavía no hay muchas cosas de ciencia para niñas, es que tiene preguntas y espacio para escribir, para pensar, para anotar distintas reflexiones. Por ejemplo, si descubrieras un fósil desconocido de dinosaurio, ¿qué nombre le pondrías? O por ejemplo, no sé, ¿por qué habrá tantos volcanes en la cordillera de los Andes? O preguntas, no sé, de las nubes o de distintos... Es de todo, no es un libro de contenidos, uh-huh. es un libro de ciencia, tiene que ver con la comunicación científica, pero es un libro que busca despertar la curiosidad, que es lo que más necesitamos para paliar un poco esta brecha terrible que tenemos de mujeres en las ciencias.
Bien, entonces como ciencias de la Tierra, ciencias naturales en general.
Sí, animales y plantas, más que nada ecología, geología, bien enfocado el tema de montañas y obviamente de geotermia, porque esto nace también del alero del SEGA, clima y meteorología, porque también nació desde el CR2, y ahora sumamos un poquito de astronomía.
Súper.
No, a mí me llama la atención justamente ese llamado que haces, como que en el fondo no es decirle a las niñas ya, como vas a hacer esto, como mucho más desde el adulto, que en este caso serían ustedes como equipo de creador de este libro, sino que dándole la posibilidad de que pueda interactuar con este libro. Me parece súper interesante y sobre todo como que ustedes hicieron ahí una observación anterior a cómo las niñas se enfrentan, por ejemplo, al tema de ciencia o qué cosas viven al momento, no sé, de estar en el ambiente del colegio, que es como la primera aproximación y quizá ahí cuando deciden si les gusta la ciencia o no.
Sí, bueno, nosotros evaluamos con Sofía, Nelly, también somos parte del Diplomado de Comunicación Científica y igual evaluamos el proyecto cuando lo realizamos, Julieta, la Tierra de las Niñas. Y parte de ese proyecto pedíamos que las niñas nos mandaran preguntas y que fueron respondidas por científicas. Y ahí también revisamos qué temas les importaban más a las niñas. Y por ejemplo, pese a que hay una enormidad de libros relacionados con temas de animales, si uno revisa la literatura que hay de divulgación científica para público más infantil, las niñas estaban mucho más interesadas en temas como el clima, como terremotos, como la cordillera. Ese tipo de preguntas nos llegaron mucho más que las preguntas asociadas a los animales, pese a que hay más literatura enfocada a ese público. Y otra de las cosas que nos motivó y que también observamos, porque parte esto de una necesidad personal mía, de la Sofía, de la Nelly, de que cuando chica nuestros juguetes, y ahí parte la brecha y la discriminación y todo lo que se perpetúa en el fondo, que no tenemos que jugar con cositas rosadas, con la plancha, con el coche de guagua, con ese tipo de cosas, versus los juguetes que hay para niños, azules, con pelotas, cosas al aire libre, más en equipo. Y ese es un tema que también nosotros potenciamos, que los juguetes que hay más para niñas son mucho más individuales que los juguetes que hay para niños. Entonces también la idea de haber hecho este kit, y hay muchas cosas que nosotros incorporamos de sonoridad, de hacer cosas en grupo, de salir con las amigas a mirar, de qué te comenta tu amiga, de que somos todas parte de una red, y de que juntas también podemos resolver muchos más los misterios y las preguntas que nos hacemos, y la vida es más entretenida también ahí en grupo. Así que esas fueron como dos observaciones de la discriminación que vemos de los juguetes desde la cuna, en el fondo, y por eso pensamos en un kit de exploración, que las niñas salgan a mirar, que pueden mirar desde el macetero de su casa a las nubes, no necesitan estar en un parque super top o algún lugar especial para hacer observación, que es el primer paso del método científico. Así que claro, no guiar la actividad con contenido, sino que simplemente despertar la curiosidad. Creo que de ahí tenemos que partir, y ese es el aporte que nosotros queremos, nuestro mantra en el fondo, nuestra militancia desde la comunicación científica, despertar eso. Y de ahí viene lo otro, y de ahí podemos tener más científicas, creemos.
Buenísimo. Nos mostraste la edición en papel. Hay posibilidades de que esta es una edición hermosa. ¿Y cómo podemos acceder? ¿Vamos a una biblioteca pública, a una librería? ¿Hay posibilidades de que esté en versión digital también?
Esto está hecho Florencia Olivos, tiene a través de la editorial que ellas trabajan, que es Basaliza.cl. Ahí pueden acceder al libro. Y se está trabajando ahora, en este minuto, están como locas sacando la versión online, el ebook del libro, porque igual nos ha ido bastante bien Hartos colegios también para Explora y otros lugares lo están pidiendo para salir a jugar y hacer terrenos con niñas de... El libro fue pensado en un comienzo de 10 a 11 años más o menos, pero ese era como el promedio, pero la verdad es que desde los 6 años hemos visto que ya lo usan más la parte de dibujo, no sé, preguntas como ¿cómo te imaginas un computador por dentro, por ejemplo? Y hay respuestas súper entretenidas también y es muy bonito ver a nuestras sobrinas, nuestras hijas, etcétera, cómo se maravillan con cosas relacionadas con la ciencia.
Claro que sí. Hoy qué buen aporte se pasaron. Las felicito. Realmente...
Pues, ¿alcanzo a decir una cosa más muy breve?
Por supuesto.
Sé que ustedes tienen tiempo oro. Que además creo que es súper importante, y ustedes que están ahí en la vanguardia de las noticias científicas y de ciencias de la Tierra, es súper preocupante un estudio que ayer salió de la red de investigadoras, no sé si tuvieron la oportunidad de tocarla, pero que da datos terribles de las científicas chilenas de cómo... la brecha de género en pandemia, hay datos duros ya de cómo casi un 55% de las científicas no han podido realizar sus actividades y más del 60% están afectadas en sus postulaciones a proyectos. Entonces estamos en una situación coyuntural en que la brecha y todos los avances que han habido desde la institucionalidad, desde la facultad, que la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas tiene un programa especial de ingreso a mujeres a la facultad, pero estamos en una situación crítica, entonces creo que es un tema que como mujeres y como comunidad científica no nos podemos hacer las locas al respecto y hacer algo. Así que potenciar estos temas a nuestras niñas es algo re importante. Eso.
De todas maneras, la unión ahí hace la fuerza. Necesitamos la masa crítica. Oye, una pregunta, nos fuimos para otro lado, pero yo quería preguntarte con respecto al libro... ¿Cuáles eran los comentarios que habían recibido ustedes sobre las niñas? No sé, ¿cómo ha funcionado el libro? Me gustaría... Tengo curiosidad al respecto.
La parte de las partes que hemos visto ahora, no hemos sistematizado nada en relación a esta edición, pero sí del proyecto anterior. Pero ahora lo que sí hemos tenido muchos comentarios y fotos que nos han mandado y cosas así, es que la parte de que también es mi parte favorita, la parte en que están las preguntas y que se dibuja o se escribe... es el hit en el fondo, así que no sé, yo creo que nos faltaron stickers y otras cosas más porque estamos en la era del planner, parece, y con lapicitos de colores, ahí meter más cosas, siempre nos ha gustado eso y mezclar, y también hay una parte que es súper bonita, que seleccionamos algunas de las preguntas que nos llegaron en el proyecto de Julieta, de las preguntas, algunas de las preguntas que recibimos durante ese proyecto y que todas fueron respondidas por científicas como la Laura Gallardo, la Maisa, la Andrea Orfano, la Vale, la linda Daniele del SEGA, hay todas las grandes también de la facultad. No sé si me faltó nombrar alguna, pero la Nico Tondró también trabajó del CR2. Así que eso, también hay preguntas y hemos recibido súper buenos comentarios hasta ahora. Así que hay hartas solicitudes de hacer algunas actividades con algunos para Explora, así que estamos súper contentas y de verdad... Necesitamos más niñas en ciencia y más mujeres, así que promocionenlo, regálenlo a sus mujeres cercanas, grandes y chicas. Yo creo que hasta las grandes también nos gustaría este regalo.
De seguro, sí. Incluso con stickers.
¿Cierto?
Sí.
Hay que hacerlo después de eso, ¿vale? Hay que pensar ahí en otro proyecto. Paleoclima podría tener unos stickers.
Por ejemplo.
Así que eso, gracias por el espacio, de verdad, muchas, muchas gracias y por poner estos temas que son importantes que nosotras mismas visibilicemos.
Muchas gracias a ti, Luz, por acompañarnos hoy día. ¿Y les parece si vamos a una pausa y volvemos en algunos minutos más con Rocadí? Estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de la radio de la Universidad de Chile que hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Está con nosotros Catalina Morales, con quien vamos a tratar un tema muy importante en la sismología, intensidad versus magnitud sísmica. Y de paso nos vamos a unir a la campaña hashtag no más grados Richter, que llevan adelante varios geólogos y geofísicos, entre ellos Cristian Farías, quien dice continuamente que cada vez que uno dice grado Richter, muere un gatito. Así es que si usted no quiere que sigan muriendo gatitos, por favor, ponga mucha atención a la entrevista que vamos a hacer o la conversación que vamos a tener con Catalina Morales. ¿Quién es Catalina Morales? Bueno, Catalina es licenciada en Geofísica de la Universidad de Concepción, magíster en Ciencias con mención en Geofísica de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias de la Tierra de la Universidad de Estrasburgo. Entre sus áreas de interés científico se encuentran la sismología, la reducción del riesgo de desastres y, lo noté por acá, inversión bayesiana, ¿verdad? Métodos de inversión bayesiana.
Exactamente.
Actualmente se desempeña como docente e investigadora postdoctoral en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, actividad a la cual suma su trabajo como divulgadora científica en la iniciativa Geociencias para el Terrícola y como activista para la visibilización de las mujeres en ciencias de la Tierra como integrante de la organización GeoLatina. Bienvenida, Catalina, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a despejar nuestras dudas sobre intensidad y magnitud sísmica.
Muchas gracias a ustedes, siempre es un honor estar acá acompañándolas y bueno, siempre un honor estar en Rocadictos, me encanta.
Oh, muchas gracias. Quisiera partir con la primera pregunta, ir al grano. ¿Qué diferencias hay entre la intensidad y la magnitud sísmica?
Ya, mira. Vamos a partir por esto intentando poner un ejemplo más visual, ¿ya? Primero tenemos que entender un poco los conceptos. Cuando nosotros hablamos de magnitud sísmica, hablamos de la cantidad de energía que libera un sismo, ¿ya? Y cuando hablamos de intensidad sísmica, hablamos acerca de la intensidad del sismo, es decir, cómo nosotros lo estamos sintiendo en tierra. Entonces, yo sé que este tema conceptual puede ser un poquito así enredado, así como, bueno, entonces, ¿cómo lo medimos y cómo esto? Pero miren, imagínense que ustedes tienen una linterna, o están con su linterna y la linterna tiene cierta potencia, ¿cierto? La ampolleta tiene ciertos watts de potencia, tiene una pila, ¿cierto? Que si le ponen la pila más grande, no sé, alumbra más, depende de su linterna. Pero si tiene una linterna, tenemos ya que la ampolleta tiene ciertos watts, ¿ya? Nosotros prendemos la ampolleta y a esta cantidad de energía que sale, esta cantidad de luz que sale de la ampolleta o de la linterna en sí, lo que vamos a llamar magnitud, ¿ya? Y lo que es la intensidad es, por ejemplo, si ustedes tienen esta linterna y se acercan a la linterna, van a ver que el haz de luz reflejado en su manito va a ser muy potente, ¿cierto? Si se alejan de ella, ese haz de luz va a cambiar. Si a esta linterna le pongo un filtro, por ejemplo, el haz de luz va a cambiar. Entonces, la intensidad es cómo me llegue a mí este haz de luz, ¿ya? Entonces, uno es una medida cuantitativa de cómo, cuál es la energía que tiene mi linterna, ¿cierto? Y a eso nosotros le vamos a llamar magnitud, es la magnitud de mi linterna. Y otro va a depender de varios factores que estén, y lo vamos a llamar intensidad, la intensidad con la que yo recibo este haz de luz. Entonces, como lo mismo ocurre con los terremotos, ¿ya? Yo tengo un evento sísmico, ¿cierto? Un evento sísmico grande, chico, no importa. Y yo la cantidad de energía que libera este evento sísmico lo voy a llamar magnitud, ¿ya? Y eso no va a cambiar si yo estoy cerca, estoy lejos, estoy en Chile, el terremoto fue en Chile, o estoy en Europa y el terremoto fue en Chile, ¿me entiendes? Va a seguir siendo la misma magnitud. Pero la intensidad, como yo voy a sentir esas ondas, eso sí va a cambiar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay varios problemas, uno ve en los medios de comunicación, o por ejemplo, yo tengo una tía también que ahí de repente me molesta. Digo, no me molesta, pero no quería decir eso, pero me insiste un poco con esto porque me dice, no, pero yo no sentí el terremoto como si fuera 7, yo creo que este terremoto fue un 8. Y es como, pero tía, no, si lo que usted siente no es necesariamente la magnitud del terremoto, es lo que usted siente es la intensidad. No, pero es que yo no lo sentí así, me están mintiendo, pero tía, ¿por qué le voy a estar mintiendo yo? Entonces, siempre está esta discusión constante, pero claro, cambia mucho, cambian esto y se ve también, por ejemplo, en diferentes situaciones. La intensidad va a cambiar por diferentes factores. Bueno, ya les mencionaba que uno de los factores es la distancia que estemos de la fuente, ¿ya? que era la distancia que estamos de la linterna, ¿cierto? La distancia que estemos de la fuente del terremoto, ese es uno de los factores. El tipo de terremoto, porque sabemos que la Tierra como que se rompe, pero no siempre se rompe de la misma forma. Si este terremoto fue superficial, cerca de la superficie de la Tierra, o profundo. Si yo estoy, por ejemplo, en un lugar que tiene harto sedimento o es roca dura, eso también va a cambiar la intensidad que yo sienta. Si estoy en un edificio, una casa, ya sabemos, por ejemplo, los que ya vivimos en Chile, ya nos ha tocado varios terremotos, que también sabemos que hoy yo lo sentí más fuerte porque está en el piso 16 y yo estoy en el piso 1, o al revés incluso. Entonces, la intensidad va a depender de todos estos factores, mientras que la magnitud siempre va a ser la misma, ¿me entiendes? Entonces, es como algo primordial de entender.
Oye, Catalina, y con respecto a eso, si la intensidad es un poco subjetiva, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos medirla? ¿Cómo tenemos una idea de la intensidad independiente, ¿no es cierto?, de que estemos en el piso 16, el piso 1, o seamos, no sé, pues más o menos sensibles a los temblores? ¿Cómo uno establece una escala?
Mira, es una escala, hay dos tipos de escala, claro, hay una escala medible y una escala un poco más subjetiva. La escala subjetiva que nosotros llamamos es la escala de Mercalli. De hecho, bueno, ahora es la escala modificada de Mercalli, porque obviamente tuvo sus actualizaciones con los tiempos. Y esta mide, por ejemplo, cómo lo sienten las personas. Entonces, en Chile, ONEMI ocupa mucho esta escala, llama a varios puntos fijos y les dice, oigan, ¿cómo lo sintieron? ¿Qué vieron? Entonces, por ejemplo, la gente dice, no, ¿sabes qué? Lo sentí muy fuerte, no me pude mantener en pie. Se cayeron objetos pesados de mi casa y se rompieron ventanas. Entonces tú buscas en la escala y dices, bueno, acá tiene que ser esta magnitud. ¿Me entiendes? Otro llaman a otra persona y le dicen, no, acá sí que se sintió fuerte. No, acá se rompió todo. Se cayó la casa, tuve que evacuar, tuve que salir corriendo ya. Entonces, claro, ahí va marcando una escala. Entonces, usualmente la intensidad va a ser más fuerte cerca del sismo. Entonces, Estado ONEMI le permite en una primera instancia inmediatamente enviar ayuda donde haya mayor intensidad, ¿me entiendes? Y claro, sigue llamando y puede incluso localizar más o menos cuál es el área del sismo, hasta dónde se sintió o qué tan cerca la población está de este. O pueden llamar a otros lados y dicen, no, ¿sabes que acá no sentimos nada? Parece que se movió algo, pero no estoy seguro. Entonces, claro, ahí vas variando esta escala de Mercalli. Otra forma de medir la intensidad, que ya es un poco más cuantitativa, no cualitativa, es usando acelerómetros. Ya los acelerómetros miden la aceleración que tiene la Tierra. Entonces, lo que se hace es que se instalan varios acelerómetros, y de hecho en Chile también hay varios acelerómetros instalados, y se mide cuánto se aceleró la Tierra en ese punto. ¿Ya? Entonces, eso nos va a dar lo que nosotros llamamos peak round acceleration, ¿ya? Que es literalmente en español es como el peak donde más aceleró la Tierra. Y eso nosotros lo podemos, hay una forma como de transformar también a Mercalli, es decir, que nosotros sabemos que la intensidad 1 de Mercalli va a tener una aceleración de 0 a tanto, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces eso es como la forma más cuantitativa. En el USGS, en el Centro Sismológico de Estados Unidos, se usa mucho esto. De hecho, es bastante bueno lo que hacen ellos. Cada vez que hay un evento de grandes magnitudes, ellos calculan, hacen un mapa de intensidad. Entonces, en el mapita, ellos ponen, por ejemplo, dónde estuvo el evento, ¿cierto? Y cuál fue la intensidad que sintió las personas. Entonces, con este mapa, ellos le dicen check map, como check it, move it, como que de moverse, ¿cierto? De agitar.
Yeah.
Es un mapa de agitación. Entonces ellos generan este mapa de agitación y es bastante útil para las primeras respuestas. De hecho, por eso mismo ONEMI ocupa esto. Porque sabes ya qué ciudad o qué sector lo sintió más fuerte. ¿Ya? Entonces así pueden llevar ayuda inmediatamente a esos sectores, o más ayuda a esos sectores que los otros, y dejar la ayuda, como graduar la ayuda, por decirlo así. Entonces, bastante útil en el tema de alerta temprana o reacción después de la emergencia.
Oye, a mí me llamó la atención esto que dijiste de que en el fondo se recurre a la percepción directa de personas, porque, o sea, yo no sabía que existía eso. Y me parece...
Te llaman por teléfono, ¿no?
Claro, que te digan, oye, ya, y que empiecen como con su lista de preguntas, ¿usted le pasó tal cosa? Me llama la atención, porque claro, uno no conoce cómo es tras bambalinas y que también es considerada la percepción de las personas, como que uno cree que están solamente los instrumentos en el fondo, y que en base a eso te dicen, ah, ya, fue esto, fue tanto, fue...
No, de hecho sí, bueno, la idea de la magnitud Mercalli siempre fue como en el tema de la percepción de personas. Y igual, digo, es como irrisorio, de repente uno piensa, porque siendo esta ciencia tan exacta, pero han sido muy, muy útiles, ¿sabes? Y de hecho, para que tú seas un informador de magnitud Mercalli, pasas por un curso. No es tan así como, oye, cualquiera, voy a llamar a mi abuelita, hola tía, ¿cómo dices? No, sino como que pasan por un curso, ellos le dicen, bueno, mira, estas son las magnitudes, le enseñan cómo medir, le enseñan qué decir también para que sea algo rápido y eficiente y eficaz. Entonces, ellos también pasan por un curso, usualmente son personas que también pertenecen a ONEMIs regionales o a subsecciones de ONEMI, donde aprenden cómo identificar las diferentes magnitudes de Mercalli. Y claro, siempre está también el tema de conservar la paz y todas esas cosas, que es muy importante, porque claro, si alguien se estresa, se altera mucho por eventos sísmicos, no me va a dar un buen registro. Entonces también, tampoco ocupan, por ejemplo, una sola persona, también ocupan más de una persona en el sector, para hacer un estándar, así como un promedio de lo que dijeron, y así poder tener esta magnitud Mercalli rápido. Pero claro, ¿no? Pasan por un curso, uno les enseña. No es como aleatorio que uno busque el número así como en las guías amarillas.
Vamos, aquí.
Claro.
Donde apunte mi dedo voy a llamar. Claro.
Me imagino. No, sí. Ellos pasan por un curso y saben lo que están, y saben que van a ser llamados. O, bueno, creo que incluso ahora hay una aplicación ahí. Bueno, ahí ya yo no me meto. Pero sí hay hartas formas de hacerlo. Incluso en Estados Unidos tiene una aplicación donde tú en internet puedes poner cómo lo sentís. Entonces tú te metes a internet, a la página de sismología de Estados Unidos, y te pregunta, oh, ¿estuviste en este sismo? ¿Cómo lo sentiste? Entonces con eso ellos también hacen sus cálculos y la gente responde, y es bien, bien útil, ¿sabes? Ha sido como bien, se ocupa bastante.
Y es un trabajo en el que no puede ser reemplazado por una máquina, me imagino.
Claro, bueno, más o menos, porque con los acelerómetros se puede hacer, pero no tenemos, tenemos mucha más densidad de personas que densidad de acelerómetros, entonces de repente es bastante útil, sobre todo en lugares donde no hay mucho instrumento o las conexiones son más difíciles de tener. Entonces, sí hay un trabajo de por medio.
Bueno, Catalina, es muy interesante lo que nos estás explicando, pero tenemos que hacer una pequeña, dejarlo un poquito en pausa, porque Michelle nos quiere decir algo muy importante en este momento. ¿Verdad, Michelle?
Así es, Dani, porque el Núcleo Milenio Paleoclima investiga registros paleoambientales de Patagonia y océanos adyacentes para reconstruir la historia de los cambios climáticos ocurridos en el hemisferio sur en los últimos 25.000 años. Para conocer más sobre este tema, visitan el sitio web www.paleoclima.cl y síguenos también en sus redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como @paleoclima, y ahí los pueden encontrar con toda su información.
Gracias, Michelle. Bueno, y ahora vamos a ir con una canción con The Cooks, y el tema se llama She Moves in Her Own Way, y ya volvemos con más Rockadito.
So I'm sure Monday, I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out, not about to lie down for your cause. But you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. Uh-oh, I love her because In her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it. And these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell them you're a keeper. Not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, cause I'm a better man. Moving on to better things. She moves in her own way. But oh, she came to my show. You see her upon my face. Yes, I will start ever made it through all the summers. We can bear up instead of kicking us rock down to the surface. Yes, I will start ever made it. But uh-oh, I love her because she moves in her own way. But uh-oh, she came to my show just to hear about my day.
Estamos de vuelta en Rockadictos para seguir conversando sobre la diferencia entre la intensidad y la magnitud sísmica con Catalina Morales. Catalina, me quedé con la duda porque así como existen diferentes tipos de intensidades, también existen diferentes tipos de magnitudes, ¿verdad?
Exactamente, sí.
¿Y cuáles son? ¿Nos puedes contar?
Sí, miren, bueno, como les mencionaba, la magnitud, el objetivo de calcular la magnitud de los terremotos es calcular la energía que tienen estos eventos sísmicos. Entonces, me da mucha risa el hashtag Nomad Richter. Me da pena esta persona también, ya. No, pero fue hace mucho tiempo. Es que las cosas se actualizan. Ese es el punto. Y bueno, claro, nosotros al principio, cuando recién empezó este tema de la sismología, cuando recién se empezó a hablar de terremotos y a ver un poco más cómo funcionaba esto, se hicieron muchas cosas y se creó la magnitud Richter para poder medir la cantidad de energía liberada por un terremoto. ¿Quién la creó? Nuestro amigo Richter, y lo hizo para la parte sur de California. Nosotros, ya creo que acá han hablado varias veces acerca de la parte sur de California, que tiene hartos sismos, que ha sido bien investigada, otras personas lo han mencionado. Entonces, él dijo, bueno, hay una necesidad, ¿cierto?, de hacer una escala para decir cuánta energía liberan estos terremotos. Entonces, él creó su escala basándose en un sismómetro de la época, que se llama sismómetro Wood Anderson, y utilizando, por ejemplo, la red local que tenían en ese lugar. Y esta escala está basada en la amplitud máxima de la onda registrada, ¿ya? Entonces, veamos tres cosas que ya mencioné, ¿cierto? Destaquémosla. Uno, se ocupa un sismómetro muy antiguo, se hizo esta escala para ese tipo de sismómetro. Dos, es una medida más bien local. Y tres, ocupa esta máxima amplitud de los terremotos. Bueno, con esto Richter dijo, vamos a crear esta escala, una escala logarítmica, y vamos a medir los terremotos. Entonces, se empezó a usar esta escala, pero uno se dio cuenta que no servía en todos lados, ¿ya? Que servía solamente para el sur de California. Entonces, las personas que la querían ocupar en otros lugares empezaron a modificarla un poquito, diciendo, bueno, para ocuparla en Chile tenemos que considerar esto. Para ocuparla en Taiwán tenemos que considerar esto otro, ¿ya? Entonces, así se fue haciendo esta escala con el objetivo de que intentar unificar un poco la magnitud de los terremotos. Pero resulta que esta escala, con estas particularidades del sismómetro que se ocupó, del lugar donde se setió, ¿cierto? Donde se ajustó y todo, empezó a quedar obsoleta, ¿ya? Empezaron a ver otras personas que dijeron como, oye, pero ¿qué pasa si ocupamos esto? ¿Qué pasa si ocupamos esta otra onda? ¿Entiendes? O este otro filtro. Y hoy en día ya no se ocupa la escala Richter, se ocupa una escala modificada de la Richter que se conoce como magnitud local. Y se ocupa también la magnitud que en Chile ocupamos, y que es lo más importante, es la magnitud de momento sísmico, ¿ya? Y que esta magnitud hizo un cambio radical en la forma que nosotros medíamos los terremotos, porque, por ejemplo, en la escala local se mide todavía con amplitud de onda, de qué tan grande esta onda, pero cuando hablamos de la magnitud de momento, se mide en función del momento, como su nombre lo dice, magnitud de momento sísmico. ¿Y qué es el momento? Se preguntará. Así que el momento es, está relacionado con el largo, el ancho y la cantidad de deslizamiento que tuvo una falla. Esto es bien importante porque nosotros siempre vemos los mapas así en la tele y todo, y vemos puntitos. Y pensamos, ah, el terremoto es un punto. Pero no, a todos los que nos están escuchando hoy en día, a todas las y los que nos están escuchando hoy en día, les digo que el terremoto es un área. ¿Ya? Es un área que se mete por debajo de la Tierra, ¿cierto? Es un área que se mueve. Y que, bueno, no todo el movimiento en el área va a ser el mismo, pero en general es un área, ¿ya? Entonces, también costó tiempo para entender todas estas cosas, obviamente. Entonces, hoy en día lo que se ocupa es la magnitud de momento sísmico, que mide esta área y mide cuánta esta área se deslizó. Y esto nos da la energía, ¿cierto?, del terremoto y nos permite calcular su magnitud, ¿ya? Ahora, si bien es cierto que la magnitud de momento sísmico y la magnitud local coinciden a magnitudes más chiquitas, para magnitudes grandes ocupamos la de momento sísmico porque la otra ya se indetermina, se satura.
Oye, sí, te iba a preguntar justamente eso. Yo he escuchado que cuando dicen que las escalas para medir magnitud se saturan, ¿a qué se refiere?
Mira, se refiere a principalmente lo que les comentaba acerca de cómo miden la energía liberada. Al medirla por la amplitud de la onda, no es como algo tan objetivo, ¿ya? Entonces, cuando tienes terremotos muy grandes, algunas ondas se superponen o estás muy cerca, y esto puede traer errores, y claro, ya cuando estás con terremotos muy grandes, estas magnitudes empiezan a decir como ya, 7, después se van, si es muy muy grande va a 7.1, entonces no sigue este sentido de crecimiento, ¿me entiendes? Entonces ahí ya como que queda hasta ahí y no mide muy bien el resto. En cambio, la magnitud de momento sísmico ocupa, también ocupa algunas ondas, pero ya ocupa no solamente la amplitud, sino también la forma de onda, la longitud, como que hay más cosas, más input, más cosas que nosotros le ponemos para que pueda calcular esta área, y es mucho más certera con los terremotos más grandes. Entonces, uh-huh, por eso nosotros decimos que ya se saturan, y en el caso de Chile, que a nosotros nos importa bastante la magnitud, porque tenemos terremotos de magnitud, claro, muy grande, es preferible usar la magnitud de momento sísmico.
Ajá. Ahora sí me queda más claro.
Oye, hay una duda que me surge como al escucharte, y sobre todo como a esto de cuando partieron con esta primera escala, que era muy local, y que al final como que cada uno empezó a decidir como ya, yo voy a aplicarla, pero la voy a aplicar de esta forma sobre mi lugar. Ahora con esta otra magnitud, con la magnitud de momento sísmico, ¿permite en el fondo como hacer estudios más comparativos o tener como una relación, pensando como en el desarrollo científico, en desarrollar técnicas de estudio, facilita mucho más eso? O sea, independiente de que las cosas pasen en diferentes lugares y que, claro, cada lugar tiene sus características propias.
Claro, claro. Igual cuando yo me refiero a que cambiaron por lugar, igual hubo un estudio detrás, ¿eh? Porque igual se quiso como, se podía comparar, la magnitud local de acá con Estados Unidos. Lo que se cambia es, pucha, es que ahí entramos matemática y física, ¿para qué vamos a hablar de eso? Pero sí hay un cambio y hay un estudio previo de cómo desaceleran las ondas a distancia y cosas metidas por ahí. Pero claro, el tema es que con la magnitud de momento sísmico ya no había que ajustar nada. Tú tomas la onda, la limpias, le sacas, por ejemplo, las cosas, ¿cierto? La filtras. Cuando nosotros hablamos de filtrar una onda, imagínense cuando ustedes están, por ejemplo, si quieren sacar una foto para Instagram, y ustedes aplican un filtro de belleza, ¿ya? Para salir más bonito. Entonces, el filtro saca todas las imperfecciones, ¿cierto? Te pone los ojos, no sé, del color que queráis, y todas las cosas, ¿me entienden? Lo mismo ocurre con las ondas sísmicas. Nosotros aplicamos un filtro y sacamos todas estas imperfecciones y nos quedamos como con lo que la señal directa del terremoto. Y esa señal directa del terremoto es la que ocupamos para calcular la magnitud de momento. Y claro, llegó a unificar las cosas, llegó como a decir como, ah, bueno, entonces esto ya es mucho más similar a lo que todos tenemos. Con esto podemos calcular más cosas, podemos calcular el tamaño de la fuente inmediatamente. Y así muchas cosas más. Entonces, se ocupa mucho también para poder calcular la forma en que rompió esta área, porque uno no es como que toda la área haya roto de una así, sino que también empieza en un punto y termina en otro. Entonces es bastante más útil y más preciso tener ese tipo de magnitud momento, sobre todo para los terremotos grandes. Independiente que la magnitud local coincida con la magnitud momento para terremotos chicos, es mejor esta magnitud, a mi parecer.
Catalina, te agradecemos muchísimo por habernos explicado de manera tan clara las diferencias entre magnitud e intensidad. Ahora sí, nunca más, no más grados Richter, por favor.
No, Cristian, pueden decirle magnitud local si es que está, ustedes lo pueden ver, ¿ah? ¿Eh? En el centro sismológico les ponen ML, magnitud local, MW cuando es magnitud de momento sísmico, y bueno, también van a ver MB cuando es de otras ondas, etcétera. Pero Richter ya fue cosa del pasado, uno ya evoluciona, sigue, camina, ¿cierto? Claro. Y que vamos por la magnitud de momento ahora en adelante.
Está como la canción de H. Cambiándole lo de beso en la boca.
Claro. Muchas cosas del pasado.
Ahora es magnitud de momento.
Es cosa del pasado. Ya. Ahora, ¿les parece si vamos con las recomendaciones, Michelle?
Sí, pero la Vale va.
Vale.
Ya voy yo. Ya les quiero recomendar esta semana El Rincón de la Mujer Mapuche. Es un libro gratuito que reúne las experiencias de mujeres mapuche en Bajos de Mena. Quienes deseen leerlo pueden descargarlo en el enlace que vamos a publicar en nuestras redes sociales.
¿Michelle?
Sí, yo tengo otra, sobre todo muy relacionada con lo que hemos estado hablando, porque si quieren saber sobre la magnitud o tamaño de terremotos, pero explicado de una manera sencilla, hay un video sobre la magnitud, explicado con tallarines, realizado por la geofísica del Centro Sismológico Nacional, María Constanza Flores. Si aún no lo han visto, nosotros lo compartiremos por las redes sociales de Rocadictos y también lo pueden encontrar en la página de Facebook del Centro Sismológico, para que lo vayan a ver.
Súper. ¿Catalina?
Bueno, les quiero dejar invitados a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Geociencias para Terrícolas, nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y quizás próximamente en TikTok. Y les invito a que nos sigan porque van a haber sorpresas luego. Así que, para que nos tengan ahí vistos en las redes sociales.
Muy bien, chiquillas. Les agradezco muchísimo a todas por haber participado en el programa de hoy, Poder Femenino. Y les quiero contar que la próxima semana estaremos de vuelta con el tema Sedimentos en el fondo marino entre Chiloé y Taitao. Bueno, pueden volver a escuchar este programa, por supuesto, en la sección Vuelve a Escuchar de la radio de la Universidad de Chile, radio.uchile.cl, disculpen. Muchas gracias a todas y todos y todes por estar ahí. Y nos vemos, nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.